Me da mucho gusto estar aquí en mi tierra, como siempre, en esta tierra hermosa de Zitácuaro, Michoacán. ¿No se oye, verdad? ¿Ya? ¿Ya? Gracias. En esta tierra hermosa de Zitácuaro, Michoacán, y además en un lugar emblemático. Zitácuaro es tierra liberal. Zitácuaro es una tierra que le ha aportado muchísimo a esto que hoy conocemos como país. De aquí el Cerrito de la Independencia se presenció un evento muy importante en la historia de nuestro país, comandado por Félix María Calleja, el ejército realista, por ahí de 1812, cuando se instalaba aquí la Suprema Junta Nacional Americana, que además es el primer precedente del gobierno ejecutivo, de lo que conocemos hoy como Ejecutivo Federal. Se instaló aquí Calleja. Calleja era uno de los generales realistas más agresivos y sanguinarios que había en nuestro país. Y vino precisamente aquí a combatir a la causa liberal de Zitácuaro, comandada por los hermanos Rayón, a quien tenemos a uno de ellos aquí a nuestra espalda. Aquí se instaló Calleja y de aquí hasta la Mora del Cañonazo cañoneaba a los liberales. No sabemos todavía si por suerte o por azares del destino fue que precisamente el árbol de la Mora del Cañonazo, que está en esa dirección, le salvó la vida a los insurgentes comandados por Rayón. A mí me gusta pensar que mi pueblo siempre dispone para que aquellos que andamos en la lucha del lado de la gente que más lo necesita y menos tiene, pues corramos y tengamos esa protección de Zitácuaro, Michoacán, aquí en el bellísimo Oriente, tierra de gente libertaria y liberal. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy continuamos nuestra campaña en el Oriente, platicando con la gente, acercándonos a la gente, escuchándola, con sumas todos los días de voluntades, de seres humanos que militan en partidos políticos o que no lo hacen como yo, pero que han visto que, sin duda, en esta campaña que tiene claridad de qué es lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo, es donde cabemos todos y todas, donde todas las mujeres y todos los hombres trabajaremos para que tengamos un Michoacán parejo, donde trabajaremos para tener un Michoacán con chamba, donde trabajaremos juntos y juntas para el cuidado de la madre tierra, para que tengamos una policía vigilada por los ciudadanos y por las tecnologías, donde tengamos un Michoacán con paz y donde además caben todas y todos. Así es que, bienvenidos paisanos a darle. Muchísimas gracias por estar aquí. Adelante.
Así es, pues ahora vamos a llevar a cabo esta ronda de preguntas y respuestas. Invitamos a los medios de comunicación que quieran realizar alguna pregunta, que levanten la mano para acercarles el micrófono y nos digan el nombre completo y el medio. Empezamos por allá. Ya tiene su micrófono por atrás, por favor. Su medio de comunicación del que nos visita.
René Serrano, periódico Las Informativo La Región. Inge, Zitácuaro ya tiene bastantes obras urbanas, vialidades. Dentro de tu programa de gobierno, que esperamos sí sea una realidad, ¿cuáles serían las obras prioritarias para Zitácuaro?
Además de toda la infraestructura, aquí, sobre todo aquí en el Oriente, les consta que su servidor, pues soy un hombre de hechos, de evidencias, de resultados. Hay, antes de la presidencia municipal que yo encabecé, un antes en la infraestructura y un después. Ustedes hoy pueden ver un Zitácuaro más comunicado, con una mayor movilidad, con una importante inversión en infraestructura para transportarnos de manera segura. Pueden ver una gran inversión en alumbrado público, una gran inversión en educación, en salud, en infraestructura. Más allá de la inversión en infraestructura, lo que hoy necesita el Estado de Michoacán es un Michoacán con chamba y un Michoacán con paz. Porque comenzamos a vivir otra vez momentos de tensión por situaciones que se encontraban ya en el pasado. Por situaciones que ponen en riesgo la vida y la salud de la gente. Pero además vivimos una situación muy crítica. a partir del COVID y de que no estamos siendo vacunados con velocidad, a partir de que hay un avance en el estado de la falta de empleo. Y me refiero a Michoacán porque, bueno, sucede en todo el país, pero a nosotros nos toca Michoacán y nos toca arreglar Michoacán. Entonces, donde nos vamos a centrar y a concentrar es en mejorar la salud de las y de los michoacanos, a que nos vacunen con mayor velocidad y hacer una serie de estrategias para que podamos prevenir o tener más bien una salud que nos permita prevenir algunas enfermedades o caer en riesgos graves. Vamos a trabajar para que haya un Zitácuaro en Michoacán con paz a través de una serie de estrategias y vamos a trabajar para que en Zitácuaro y en el estado de Michoacán haya chamba y en eso soy experto. Más allá de las obras de infraestructura que se seguirán haciendo, como el trazo de la autopista Zitácuaro-Marabatío, que tan demandada es, como el trazo de la carretera a la Tierra Caliente, que tan demandada es, nos tenemos que concentrar hoy en darle chamba a la gente, que va a ser el primer reclamo en los próximos años. Hay mucha gente perdiendo empleo, hay mucha gente que ya lo perdió y que necesita ser recuperado con velocidad.
En Zitácuaro, el parque industrial está abandonado.
Bueno, es una de las estrategias justo para generar chamba. Es una de las estrategias para reactivar ese parque industrial que fue una estrategia a nivel estatal que no prosperó, que no funcionó, que la gente compró inmuebles y los guardó para especular con el precio de la tierra, no solo en Zitácuaro, en todos los parques industriales del estado de Michoacán. Ya tenemos una estrategia clara para reactivar, para dinamizar, para que los empresarios de Zitácuaro y de todo el estado se reactiven económicamente. Es lo que más necesitamos, que aquellos que generan empleo, que aquellos que tienen ánimo y voluntad de crecer, el Estado los pueda acompañar. Y que aquellos que quieren, pero que todavía no han empezado, tengan la capacitación y los recursos suficientes por parte del Estado para que lo logren y nos ayuden a generar chamba.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias, candidato Octavio Ortiz de Morelia Activa. Sobre la seguridad, primero, no sé si piensa aumentar el número de efectivos de policías estatales. ¿Qué se hará con los centros regionales? Y segundo, ¿cuál será la estrategia con la federación? Sabemos que, por ejemplo, la Procuraduría, la delegación aquí de la Fiscalía General de la República, tiene muy pocos elementos. ¿Cuál será esta relación? ¿Se ayudará con elementos o qué buscará en esta relación de seguridad?
Gracias. Nosotros tenemos un eje dedicado completito al tema de temas en el país, y Michoacán no es la excepción, que no solo es la inseguridad y la violencia, sino la construcción de paz. Para construir una posibilidad de vivir en paz en Michoacán, e insisto, me refiero a Michoacán, porque es lo que nos toca. Necesitamos tener una policía vigilada, así lo digo con claridad, una policía vigilada. Una policía que a través de las tecnologías, de la información, de los celulares, de los C5, de las cámaras, de los arcos carreteros, esté al pendiente de que los policías no anden chuecos, de que no anden caminando del lado de los delincuentes, de que no le saquen lana a la gente que sale de chambear. Así debemos de tener una policía que esté vigilada. Y policía que ande chueco, policía que ande caminando con los delincuentes, le vamos a poner la pena máxima que hay en Michoacán, porque no se vale que anden caminando de los dos lados de la acera. Pero además, del otro lado también, porque también tenemos policías que hacen su trabajo, aquellos policías que disminuyan los índices delictivos, que sean recomendados por los ciudadanos porque han trabajado bien, van a ser recompensados económicamente. En la relación con el gobierno federal, lo he dicho varias veces, va a ser positiva. Con el presidente de la República vamos a caminar de la mano, porque además representa una institución, y vamos a trabajar juntos para que todo aquello que tenga un beneficio para las y los michoacanos se multiplique, como por ejemplo las becas de bienestar. Nosotros le vamos a meter recursos económicos del pueblo michoacano, porque las becas de bienestar ayudan a mucha gente, ayudan a madres solteras, ayudan a gente que tiene una discapacidad, ayudan a madres jefas de familia, ayudan a adultos mayores, pero no es suficiente. Necesitamos que más gente que necesita ayuda en Michoacán urgentemente por la pérdida de empleo, por la pérdida de chamba, pues, porque no está siendo vacunada con velocidad, se cierran cortinas todos los días, la gente no puede vender en los tianguis, no puede vender en la calle, y entonces se ha generado un problema económico muy grave. Por eso nosotros le vamos a poner lana a los gobiernos federales, para que haya mucha más gente, muchos más chavos que tengan la posibilidad de seguir estudiando, De ahí somos. Y entonces, lo repito, lo reitero y lo digo con claridad. Con el gobierno federal vamos a trabajar de la mano, vamos a ser equipo. Equipo por Michoacán, porque los michoacanos lo han tratado muy bien. Y yo estoy seguro que él es un ser humano agradecido y correspondido con el pueblo de Michoacán. Gracias.
Ingeniero Alejandro Vivanco de Milenio Televisión, sin duda alguna, esta zona del oriente de Michoacán ha sido pues blanco del tema de los talamontes. ¿Tendrás algún objetivo primordial? La tala clandestina indudablemente ha reducido un poco, pero finalmente estas mafias siguen todavía operando. ¿Qué hacer en ese sentido para acabar primero con la tala clandestina? Y no sé si tengas algún programa de reforestación.
Mira, aquí en el oriente michoacano, solo aquí en la comunidad de Don Aciano Ojeda y Francisco Cerrato, se han obtenido premios nacionales e internacionales del manejo responsable del bosque. También aquí en el municipio vecino de Tuxpan y Ciudad Hidalgo, premios nacionales e internacionales en el manejo del bosque. Hasta hace 2 años que los diputados federales de Morena cancelaron los apoyos que se les daba a la gente por invertir en el bosque, por cuidar el agua, por cuidar los recursos naturales. Nosotros desde el gobierno del estado vamos a hacer una estrategia conjunta con la gente que está en todas nuestras comunidades indígenas, en todas nuestras comunidades rurales, para que pues reciban esos recursos que, insisto, los diputados y diputadas federales de Morena, con nombre y apellido, enlistados ahí, votaron para quitarle esos fondos, que además nos apoyaban a todos porque cuidan a la madre tierra, nos limpian el oxígeno, son fábricas de agua, son pulmones para todas y todos los michoacanos, y de una manera absurda e irracional esos diputados federales borregos le quitaron esa posibilidad de la calidad de vida a las y los michoacanos. Pero nos vemos en las próximas elecciones. El pueblo de Michoacán no olvida y se fija muy bien quién es quién a la hora de votar. Por eso les vamos a ganar. Sí, mira, mientras no haya una estrategia de fondo que nos enseñe a cohabitar, mientras no haya una estrategia de fondo que apoye y que respalde la posibilidad de sembrar, de plantar y de generar o de cuidar la biodiversidad, pues no es judicializándola y criminalizándola, no es al topón, no es de frente como se resuelve, porque agarras ahí 2-3 metritos y por atrás hay pues una gran deforestación. Muchos de los incendios que se están generando son precisamente para cambiar el uso de suelo. ¿Me explico? Lo que tenemos es que ir a una estrategia que le ponga recursos a la gente y que le enseñe que puede vivir bien de los aprovechamientos forestales responsables. Es por ahí. No es agarrándonos a golpes con la gente que anda dejando madera. Por supuesto que sí, aquellos que trasladen o se dediquen ya de manera industrial a la madera ilegal, pues van a tener su costo, por supuesto que sí.
Dos cuestiones. La primera sería, ¿se ha dado un incremento de un ataque mediático a través de medios nacionales hacia tu imagen, reviviendo antiguos señalamientos sobre lo que algunos desvíos de recursos por parte de los gobiernos federales que están manejando? ¿Esto es ya parte de una campaña en tu contra por parte del gobierno federal en primera instancia? Y segunda, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, cuando fue diputado federal, promovió intensamente que se pagara por los derechos del agua que se obtienen del municipio de Zitácuaro y que se trasladan hacia la Ciudad de México. ¿Continuarás con esta dinámica?
Gracias. En el caso de la guerra sucia, de la guerra negra, pues ya estoy acostumbrado. Cada vez que vamos a campaña es el mismo rollo. Y particularmente ustedes aquí en el Oriente lo conocen. Pagan un dineral en medios nacionales. Ese dineral que está pagando, pues quienes ya están muy preocupados porque les vamos a ganar en la próxima contienda, deberían dedicarlo a comprar vacunas, porque no hay las suficientes ni nos están vacunando con velocidad. Y no las atiendo, lo aclaré al principio, van a venir, les avisé, viene la guerra sucia, vienen las campañas negras, no las atiendo. Yo ando muy metido en el trabajo diario de la campaña, platicando con la gente, escuchándola, trabajando juntos en este proyecto rumbo a la gubernatura del estado de Michoacán, en un equipo por Michoacán que ha logrado poner al centro a Michoacán y todo lo que nos une. Entonces, ese es de ese, les digo yo, de ese lodito que me avientan cada campaña, sale el sol, solito se seca y se cae.
¿Pero es del gobierno federal?
Yo creo que es de quienes están ya muy preocupados. Yo pensaría que es de quienes están ya muy preocupados que les vamos a ganar la próxima contienda. Y en cuanto al agua, pues tienes toda la razón. Miren, municipios como Zitácuaro, regiones como la región Oriente, como otras más, son fábricas de agua, generan agua, que se llevan a la Ciudad de México, que nos cuesta a nosotros aquí en la región, en el estado y en el municipio mandarles el agua, limpiarla, y ahí está subsidiada y acá no. En el tema del agua es igual que en el de educación, primero los ricos, porque primero los que tienen recursos están subsidiados, les llega el agua de calidad, y acá no hay inversión para los que cuidan el agua, para los que la limpian, para los que siembran y plantan, para los que cuidan la biodiversidad. Entonces, voy, por supuesto, con una gestión. Estoy seguro que tendremos un Congreso de la Unión que ya no va a ser borregos, que ya no va a ser de levantadedos, que tendrá hombres y mujeres sensibles que nos van a apoyar a que las verdaderas causas que nos respaldan, las verdaderas causas que necesitan las y los ciudadanos, los pescadores, los campesinos, van a ser atendidas. Y por supuesto que voy a ir a la gestión después de que ya en las próximas elecciones haya un Congreso de la Unión de hombres y mujeres valientes y sensibles, no como los que están ahorita que se convirtieron en lo que juraron combatir. Por supuesto, aquellos que consumen tienen que pagar, tienen que apoyar, tienen que respaldar. No es justo, es inequitativo que aquí se genere el agua, que aquí se limpie el agua, que aquí se capte, que aquí se cuiden los recursos forestales, que se la lleven a la Ciudad de México y que en la Ciudad de México el recibo del agua bimestral sea mucho más barato de lo que se tiene que cobrar aquí para mantenerles el agua allá.
Ingeniero, buenos días. Claudia Argueta, de Informativo a la Región. Es una cadena, por un lado la presa del Bosque está en un nivel muy bajo, genera muchos gastos el tener que desasolvar, por un lado. Por el otro, los incendios están al 1000. Se reavivó hoy por la mañana, me llegó un video del incendio que se generó en Ciudad Hidalgo, con Gapeo y Zitácuaro, en ese límite. ¿Qué hacer en este momento? Como ya se había dicho que ese incendio estaba combatido, ya solo la gente del lugar lo estaba combatiendo hoy por la mañana. ¿Qué estrategia implementar? Porque, insisto, es una cadena. Por un lado, el enviar el agua a través del sistema Cutzamala, ya dijiste que se aplicara una tarifa para el cobro. Pero por el otro lado, los incendios, toda vez de que se redujo el presupuesto para combatirlos.
Pues otra vez los diputados y diputadas federales de Morena y del PT irresponsables, otra vez. No hubo mantenimiento, y esto me lo dijo la Comisión Nacional del Agua, les pregunté. No hubo mantenimiento todo el año pasado de presas, de canales, de sistemas de riego. Es un reclamo en todo el estado de Michoacán de los campesinos y las campesinas. Les está llegando muchísimo menos agua, les está llegando con menos calidad el agua, porque los diputados y diputadas federales de Morena y del PT le quitaron recursos a la Comisión Nacional del Agua y no están haciendo su chamba. Por otro lado, insisto con esta parte, necesitamos salvar a la madre tierra. Necesitamos que sea, sí, por supuesto, sustentable, pero también que sea atractivo para la gente que cuida el bosque, que puede vivir del bosque, enseñarles cómo y acompañarlos a que puedan vivir con el uso responsable, sustentable del bosque, como ya tenemos ejemplos en el estado de Michoacán, ejemplos que son ejemplos mundiales, cómo sí se puede aprovechar el bosque con un uso racional, cuidándolo, y ahí vamos a estar metidos. En el que le haga, tenemos esta estrategia, te decía, que se llama salvar a la madre tierra, que tiene preceptos muy claros: el que le hace la paga, el que le ensucia la limpia. Y tenemos un plan que hemos desarrollado a 30 años con expertos, con gente experta en el tema del agua, para que año por año vayamos rescatando la cantidad y la calidad de agua que hoy tanta falta nos hace.
Por otra parte, es muy sensible el tema de la salud y sobre todo los niños que tienen cáncer, de veras pasan muchos problemas tanto a ellos como a sus padres. En este sentido, que va a ser Carlos Herrera, primero Dios, si llega a ser gobernante, para poder satisfacer una de las necesidades más sensibles de la población.
Hay grandes reclamos, e insisto, diputadas y diputados federales borregos de Morena y del PT, que le quitaron los recursos a los medicamentos que trataban el cáncer de los niños, que quitaron los recursos de las guarderías y quiso que aumentara el 65% la violencia sexual sobre los niños y las niñas. Lo que nosotros vamos a hacer, pues, es ponerlas. Hacer un esfuerzo financiero gravísimo, grandísimo, para que los padres que andan haciendo rifas, que andan pidiendo en la calle caridad, que andan buscando desesperados cómo reunir los recursos económicos para esos tratamientos que le quitaron esos diputados de Morena y del PT, pues sepan en los hechos que no están solos. Es decir, le vamos a poner recursos financieros para que haya la red más grande de guarderías y para que haya un acompañamiento económico en el tratamiento contra el cáncer que ataca a muchos de nuestros niños y niñas.
Ingeniero, buenos días. Ana. Hola. María Vázquez, de Código Michoacán. Tengo bastantes preguntas, pero nada más voy a hacer tres.
Va.
La primera, ¿de dónde sacarás el dinero para todas estas propuestas que estás haciendo? Bueno, que nos parecen muy interesantes, pero que con la experiencia que tienes sabes que es demasiado difícil poder obtener los recursos para todos los proyectos que se tienen en mente. La segunda es, en este andar, en estos primeros 15 días de campaña, ¿qué ha sido lo que le ha causado más tristeza a Carlos Herrera en los municipios que ha visitado? Y la tercera, sabemos que eres una persona altamente competitiva en tu persona. ¿Qué significa para ti el hecho de que lleves 15 días de campaña sin un rival fuerte enfrente?
Muchas gracias. ¿Cuál es la primera? Mira, los recursos financieros tienen que alcanzar. Y esto es bien importante, me lo dicen mucho, y es toda la diferencia entre poner a un ser humano que sepa administrar al frente de una administración, como el gobierno del estado, o alguien que no lo sepa y que no pueda cumplir con el más mínimo trámite, como registrarse y presentar una hojita de dónde sacó su lana para la precampaña tota que hizo, que como fue la del profe, ¿no? Esa es una gran diferencia. Sin duda va a ser un reto financiero brutal, pero cuento con el respaldo de muchísima gente que ama profundamente a Michoacán y que le sabe. ¿Cómo le haces? Pues a través del ahorro, a través de la eficiencia, de la eficacia, a través de volver a conducir los recursos, de que no se desvíen en el camino, que no se quede nada regado en el camino, de vender activos, de cancelar cualquier cosa que no sea central para la atención de las causas que hoy nos demandan las y los michoacanos, como seguridad, educación y salud. Por cierto, pues antes que eso, antes que cualquier otra cosa, tenemos que hacer que nuestros profesores cobren a tiempo y completo, porque eso no se ha podido resolver en 30 años, ya casi 30 años, y ha sido un foco generador de violencia política en el estado de Michoacán, que todos los últimos gobernadores han padecido con independencia del partido político en el que han militado, y que hoy recordemos con claridad dónde están aquellos que endeudaron a Michoacán, dónde están aquellos que metieron a los delincuentes al gobierno, ¿dónde están aquellos que generaron esa pésima relación perversa entre el magisterio, los padres de familia y la Secretaría de Educación? Por si no lo saben, yo les digo dónde están. Hoy son candidatos en Morena. La segunda pregunta. Algo que fue y sigue siendo muy doloroso para mí, pero que me motiva con todo a seguir trabajando para la gente y a ponerme en servicio, fue algo que nos comentaron la semana pasada, y si no me equivoco fue en Zamora. Se acercó una madre para que la apoyáramos a que la atendieran con mayor eficiencia y sensibilidad en la fiscalía. Se encontraba muy lastimada. Ella, tradicionalmente, para irse a trabajar a una empresa que exporta berries y que tiene una extensión importante de territorio, en Zamora fue, pues para irse a chambear ella dejaba a su niña en un lugar seguro, en una guardería. Como las cancelaron, pues anduvo viendo dónde la colocaba, la ponía con su abuelo, pero el abuelo murió de COVID. Pasaron por ese trance terrible. Entonces no tenía dónde dejarla. Y un día que no tuvo dónde dejarla, porque las guarderías las quitaron los diputados y diputadas federales de Morena y del PT. Ahí están sus nombres, los que votaron por quitar las guarderías a los mexicanos. Se la llevó a trabajar. Como ella tenía que andar, pues, a 38 grados, 36 grados trabajando, la puso en un lugar más fresquecito. En un momento, abusaron sexualmente de ella. Terrible tragedia para ella, pero lo más doloroso de eso es que se pudo haber evitado. Eso se pudo haber evitado. Sin embargo, toda la borregada que está presta a levantar la mano ante cualquier idea, no se pone a pensar que están destruyendo muchas cosas que sí le sirven a la gente de México y que sí le sirven a la gente de Michoacán. Por eso los vamos a sacar en las próximas elecciones. Por eso. Porque trabajaron en contra del pueblo de Michoacán. Por eso les vamos a ganar en las próximas elecciones. Gracias. Mira, en realidad, pues no hay ningún candidato o candidata que sea competitivo por sí mismo. Lo que tiene hoy Morena en el estado de Michoacán es el peso que tiene su marca, nada más. Bueno, los otros ni de Morena eran para pronto. Se vistieron de ese plumaje ahora, pues porque son gente que ha vivido el presupuesto 40 años. Y quieren seguir viviendo el presupuesto, pero no se los vamos a permitir porque son corresponsables de lo mal y de lo grave que se encuentra el gobierno del estado de Michoacán. Entonces, pues yo sigo trabajando en mi campaña todos los días. Los temas, yo creo que le andan al profe arreglando pues esa reprobadota que dio en algo tan básico como la transparencia, en algo tan simple como cumplir con una hojita que dice de dónde sacaste la lana y en qué te la gastaste en una interna. Yo creo que le andan arreglando el camino, torciendo lo que puedan torcer, son de ese estilo, ¿no? En vez de reconocer que se equivocó, en vez de reconocer y buscar, pues, ver cómo subsanaba un error, no, se fue a la que se sabe, marchas, plantones, quema de puertas, a la violencia, a la confrontación, a la mentira, pero pues eso se lo dejo a su partido, eso lo procesarán ellos. Yo tengo una campaña bien intensa, a la que todos los días se suma gente, porque tenemos las propuestas claras y precisas de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Buenos días, ingeniero. Preguntarle si en estos días ya tiene usted alguna encuesta que le diga cómo van, como decía mi compañera, ahora que no, pues no está, digamos, presente en la contienda, por lo menos Raúl Morón, que es el que se ha señalado como el candidato más fuerte. Y preguntarle en el tema de seguridad, ¿cuál va a ser su postura? ¿La del presidente de abrazos y no balazos? ¿O dará continuidad a la estrategia del gobernador Silvano Aureoles? Y en el caso de los empleos, si usted tiene ya una meta, ¿cuántos empleos requiere Michoacán? ¿Tendrá posibilidad de, en caso de llegar a la gubernatura, generar los empleos suficientes que se requieren? Y en el caso de que dice que va a apoyar lo de las becas del presidente, ¿también las becas de los ninis le parecen a usted adecuadas? ¿O ese sería un tema en el que no estaría pues dispuesto a colaborar con el gobierno federal, dado que sabemos de muchos jóvenes que incluso presumen en redes sociales que lo que se les da de beca, bueno, pues se lo gastan en antros y en alcohol? Gracias.
Muchas gracias. En el tema de temas que es la inseguridad y la violencia, tenemos que trabajar a profundidad. No solo, como les dije, con una policía vigilada y la construcción de un Michoacán en paz, con una policía que también esté reconocida cuando disminuye los índices delictivos, en una policía que elementos que tengan ligas con la delincuencia, con el crimen, o que estén cobrando de los dos lados, sean procesados con la pena máxima que tenga Michoacán para esos casos. Además de eso, necesitamos construir paz, necesitamos atender a los adictos, porque eso también genera violencia. Necesitamos abrir centros para el tratamiento de las adicciones, porque aquellos que quieren salir de esa terrible enfermedad no tienen a dónde. O son muy caras las que dan un tratamiento profesional, o los agarran a patadas las que no cobran y son muy peligrosas. Necesitamos educar para la paz. Voy a poner como materia obligatoria desde el kinder hasta la preparatoria construcción de paz, para que nuestros chavos y chavas, niños y niñas, pues sean promotores de la paz, sean reeducados desde el lenguaje hasta la actuación. Vamos también a darle de comer a los que ya no tienen para amanecer. Los vamos a ayudar, porque sabes, por estas malas decisiones que se han tomado en el Congreso de la Unión, que afectan presupuestalmente a Michoacán y a muchas cosas que sí servían. Dice el INEGI que este año entrarán en pobreza extrema 450 mil nuevos pobres. Ellos necesitamos darles de comer mientras se alivianan. En el caso de las becas para los chavos y las chavas, lo que nosotros vamos a hacer, pues, es enseñarlos a pescar. Ya tienen una lana ahí asegurada del gobierno federal. Nosotros vamos a hacer, con estas 40 fábricas de empleo, a enseñarlos a cómo ese dinerito les puede durar mucho más si lo ponen a producir. Les vamos a enseñar a hacer algo que les guste, les vamos a enseñar a vender, les vamos a enseñar a producir. Si ya producen algo, los vamos a enseñar a crecer. Es decir, los vamos a enseñar a pescar. Al fin, pues ya traen la caña de allá del gobierno federal. El reto, el otro reto, además de resolver la gravísima situación financiera en la que se encuentra el gobierno del estado de Michoacán, pues es una situación muy grave, precaria, desde hace pues mucho tiempo que se originó, y ya saben el origen de esa deuda. El gobierno del estado es un gobierno del estado que recibe 75 y se gasta 86 durante los últimos 30 años, ¿no? Tenía que quebrar el asunto. Bueno, además de ese reto, por supuesto, la generación de empleo. Vamos a ser aliados de todos aquellos que quieran abrir una fábrica, una planta en Michoacán. Van a tener un bono del gobierno del estado. Ah, pero si además de venirse aquí a producir o a fabricar algo, tienen una plantilla o colaboradores michoacanos, más del 90% van a recibir otro bono para que se vengan aquí a Michoacán a aprovechar, pues, todo lo que tenemos, porque el reto mayor en los siguientes años va a ser generación de empleo. En el cuántos y cuánto, pues los más que podamos, ese va a ser el reto. Gracias. ¿Perdón?
La encuesta, ¿cómo?
Muy bien, fíjate que muy bien. Desde que empezamos con toda la ruta de las precampañas, hicimos precampaña nosotros, como también lo hizo el profe, nada más que nosotros sí la declaramos, nosotros sí pudimos decir de dónde sacamos la lana, que ese es todo el embrollo. Pagaron un campañononón y la lana, ¿de dónde salió? Y luego, ¿a dónde fue a parar? ¿No? Eso se tiene que aclarar. Pero bueno, nosotros, que somos los que sí respetamos la ley, los que sí cumplimos con las reglas, desde entonces venimos creciendo, creciendo y creciendo, hasta que hace aproximadamente una semana se cruzaron ya las gráficas y debemos de andar todavía en un empate técnico, pero con un más dos sobre Morena. Y yo digo sobre Morena, Michoacán, porque no le hace que se regresen al profe o que lo revivan y que tuerzan la ley para que vuelva a ser candidato. No le hace, quien sea de ellos, pues en realidad es Morena Michoacán. Es toda la lana que reparten y con la que andan espantando a la gente. Por eso yo digo que se convirtieron en lo que juraron combatir, ¿sabes? Me he encontrado quejas en Apatzingán, en Lázaro, en Huetamo, en Uruapan, en Zamora, en Zacapu, diciéndome de la gente: oiga, pues, ¿qué piensa, que somos tarugos los de Morena Michoacán? Me vinieron a amenazar que si no junto 10 y no los llevo a votar, me van a quitar las becas de bienestar. Pues ya sabe la gente que eso está en la Constitución, que eso es dinero del pueblo de México y que les van a seguir llegando las becas ahora que lleguemos. Es más, nosotros, ahora que sea gobernador, les va a llegar un poquito más. Muchas gracias.
Buenos días, candidato. Alejandra Hernández, de changunga.com. Me gustaría, bueno, si bien ha señalado que trabajará de la mano del presidente, Me gustaría saber si considera que Equipo por Michoacán pues es un frente de oposición y si lo considera necesario. También me gustaría que andara más en esta estrategia que habla del cuidado para la madre tierra, y si nos pudiera explicar si parte de esta estrategia es devolver el apoyo a los para atacar los incendios forestales como una promesa de campaña. Muchas gracias.
Muchas gracias, lo conozco bien y siempre lo hice cuando fui alcalde. La gente que está combatiendo los incendios, la gente que está cuidando nuestra biodiversidad, necesita respaldo y necesita apoyo económico. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y trabajar de la mano con el presidente de la República en todo aquello que sea positivo para Michoacán es indispensable. Lo tenemos que hacer. Todo aquello y de todos aquellos que amen a Michoacán y que lo quieran ver mejor son bienvenidos en el Equipo por Michoacán.
¿Sería un frente de oposición a las decisiones también del gobierno de federal?
No, es un frente para y por los michoacanos. Todo aquello que los beneficia a los michoacanos va a ser bienvenido. Y todos aquellos que quieran sumarse en esta causa, como ya varios se están sumando y se vienen sumando todos los días, bienvenidos.
Listo, compañero, les agradecemos mucho su participación en esta.
Una más. Dos concretas. Tres. Una, pero de a una, porfa, porque se echan un.
Esta es una, pero tiene que ver con.
Una y ya, dale. La última y nos vamos.
¿Ha platicado ya usted con el transporte público? El transporte público y los sindicatos, tanto magisterial como de salud, han sido una piedra en el zapato de todos los gobiernos. ¿Cómo va su relación con ellos y qué se va a hacer con estos temas tan delicados de repente?
Pues trabajar con transparencia, trabajar para que ellos puedan darle un buen servicio a la ciudadanía. Recordemos que ¿de qué se trata? Pues de tener un transporte de calidad. A través de tantas concesiones, de tanto pirataje, fueron acabando con el negocio del transporte público. Tenemos una estrategia para ellos y lo vamos a trabajar con ellos, con transparencia. Y la relación con ambos es muy buena. Ambos, con todos los sindicatos es muy buena. Siempre diálogo, siempre la mano abierta para sentarnos a trabajar un rato en favor de las y de los michoacanos. Excelente relación.
Candidato. El gobierno federal, bueno, en cuanto referente a las mujeres, nos quitó pues muchos apoyos en salud, en muchas áreas, ¿para qué repetirlas? Carlos Herrera, ¿qué va a hacer para apoyar a las mujeres que en estos momentos, bueno, hasta de la violencia en contra de ellas se burla? ¿Qué va a hacer Carlos Herrera?
Nosotros tenemos todo un eje dedicado para las mujeres que se llama Michoacán Prospera, donde les voy a compartir algunas de las cosas que vamos a hacer, como la apertura de la red más grande de guarderías, como la apertura de la red más grande de albergues. No queremos que las violenten, pero sabemos qué sucede. Como todo el acompañamiento hasta que se haga justicia, como un sistema de créditos que les dé, que multiplique por más lo que hoy tienen en palabra de mujer, que suba el monto y que suba la cantidad para tratar de disminuir esa brecha entre el ingreso económico de los hombres y las mujeres, que hoy en Michoacán es casi de 2-1. También en mi gobierno, como compromiso, empezando por casa, vamos a lograr en los primeros años que haya la misma cantidad de hombres y de mujeres en el gobierno, porque está muy disparejo, y además que ganen lo mismo para que tengan un Michoacán parejo. O sea, son algunas de las acciones que muy pronto van a conocer en un eje que se llama Michoacán Prospera.
Ingeniero, buenos días. Susana de Zitácuaro, Michoacán. ¿Cuáles serán estas diferencias que lo van a unir con cada ciudadano en el estado? Y por supuesto, en este nos unen las diferencias, nos une Michoacán. ¿Cuáles son esas principales diferencias que lo han unido entre cada integrante de esta alianza? PRI-PAN-PRD.
Gracias. Fíjate que es una candidatura común. De todos aquellos que no militamos en ningún partido, como tu servidor, como México Libre, que se sumó en estos días con la Cocó Calderón y miles de michoacanos y michoacanas que están en favor de muchas cosas, de aquello que nos une. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que en Michoacán tenemos diferentes culturas, diferentes ambientes, diferentes topografías, diferentes gustos, diferentes comidas. Sin embargo, estamos unidos en muchas cosas, como tener un Michoacán en paz, como tener un Michoacán con chamba, como tener un Michoacán parejo, como tener un Michoacán con policías que cuiden a las y a los ciudadanos, como tener un Michoacán que tenga todos los derechos para todas las mujeres. Eso es lo que nos une. Por supuesto. Tener a nuestras culturas originarias muy fortalecidas, muy atendidas, muy visibilizadas en cada una de sus causas y en la atención de cada uno de sus problemas.
Candidato Laura Ábalos, del Canal 13 de Michoacán, me gustaría preguntarle, si bien usted señala que es un hombre apegado a la ley, el por qué los datos de fiscalización que se encuentran en la plataforma del INE no coinciden. Desde la primera semana, bueno, la diferencia eran alrededor de 400,000 pesos lo que se había gastado de más de lo que se había ingresado, y hasta la fecha se continúa manteniendo. Y bueno, me gustaría también preguntarle pues su opinión al ser el candidato que pues más ha gastado llevándose por millones de pesos a los otros adversarios.
Gracias. En realidad fue una nota equivocada, la información de sustentos equivocada, porque lo que hicieron fue juntar pues toda una, lo de la precampaña, y luego juntaron cuando hicimos una campaña contra el COVID. Todo eso lo almacenaron buscando pues informar equivocadamente a la gente. Yo cumplo con la ley. Ahí está el registro. Fíjate cuál es la diferencia. Yo soy candidato porque cumplo con la ley y con las reglas. Otros no, porque no lo hicieron.
¿Los registros de precampaña se encuentran separados de los que se están llevando a cabo con las campañas?
Sí, el Instituto Electoral por eso da los registros. Analiza los datos financieros, jurídicos, legales, y por eso, en nuestro caso, que somos, insisto, los que estamos del lado de la ley y que cumplimos con las reglas, pues nos otorgaron la candidatura. ¿Saben cuántas candidaturas otorgó el Instituto Electoral en el país? 2,500. ¿Saben cuántas negó a los reprobados en transparencia? 44. 44 personas de 2,500 no cumplieron con la ley, por eso no son candidatos. Yo soy candidato porque cumplo con la ley.
Pues de las gracias. Diferencias de los datos.
Gracias. Ahí están los datos y ahí está el registro.
Listo, muchas compañeros. Gracias. Muchas gracias por asistir a esta
rueda
de prensa.
Muy buenos días.
Que tengan un gracias. Excelente día y les agradecemos su presencia.